queridos oyentes, les habla Christopher Matix. En esta oportunidad vamos a dar un cierre al libro de Daniel. Ha sido un libro que para mí ha sido de gran provecho y espero que para usted también le ha sido de gran provecho este libro tan maravilloso, lleno de historias, profecías y más que nada que nos dice que tenemos un Dios soberano que trabaja en nuestras vidas, en los gobiernos del mundo, en el pasado, en el presente como en el futuro. Tenemos un Dios soberano, Dios que está en control, un Dios que nada ocurre fuera de su mano y fuera de su control, fuera de su guía. Ahora vamos a mirar el capítulo 12 de Daniel, donde vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, siendo el ángel de Jehová, habla con Daniel y le va a animar con unas últimas palabras. Y estas palabras son muy preciosas y quiero que usted conmigo pueda escucharlos y aprovecharlos, porque las palabras que dio Jesús a Daniel también son para nosotros, para nuestro ánimo, para nuestro bien. Y el gran ánimo es que un día Jesucristo va a venir a esta tierra, volviendo la segunda venida, para destruir enteramente al anticristo, para borrar de la faz de la tierra toda maldad y traer un orden perfecto. Primero con el milenio, y luego va a llevar eso al nuevo cielo, nueva tierra. Y entonces su reino va a empezar. Vamos a mirar Daniel capítulo 12, pero también otros pasajes en el libro de Daniel que también hablan del mismo tema. Y el tema es este: la victoria del último y eterno reino de Cristo. La victoria del último y eterno reino de Cristo. Daniel capítulo 12. Pero vamos a empezar en otro pasaje. Antes de eso, vamos a ver la idea central de este capítulo, pero también los capítulos que vamos a estar leyendo, que hablan sobre el reino de Cristo. Como dije, el último y el eterno reino de Dios mismo. La idea central es la siguiente: el quinto y último reino será el de Cristo. Será poderoso, eterno y mundial. Y es nuestra gran esperanza. Bien, comenzamos mirando lo que dice el profeta Joel. En Joel capítulo 2, versículos 1 al 11, donde nos va a hablar sobre la llegada de Dios al mundo como guerrero, como rey, para poner fin al imperio del anticristo y a todo enemigo de Israel y de los cristianos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nunca dice Armagedón, en su lugar lo llama el día del Señor, o el día terrible del Señor. Y es un día de terror para todo aquel que es enemigo de Dios, pero un día de victoria. Tomen algo en cuenta, que Cristo vino en su primera venida como un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este cordero, siendo humilde en su primera venida, va a volver la segunda vez en gran poder y gloria. Y la Biblia lo llama el león de Judá. Y vamos a mirar qué es lo que es este león de Judá, nuestro Salvador, va a hacer con sus enemigos cuando su misericordia llegue a su fin. Porque la misericordia del Señor no es por siempre, es mientras hay vida. Y el final, la tribulación, es el colmo. Con la ira de Dios ya rebalsa el vaso. Vamos a ver lo que pasa. Porque este profeta en Joel capítulo 2 nos dice qué ocurre en ese último día en Armagedón. Toquen las trompetas en Jerusalén. Den la alarma en el monte santo. Que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer, se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende, tan hermosa como el jardín de Edén. Detrás solo queda desolación y nada escapa. Parecen caballos, van a la guerra como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca, o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. Ha llegado Jesús con el ejército de Dios. El miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros. y escalan los muros de la ciudad como soldados, marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros. Cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. En otras palabras, hay organización, hay una meta unida y nada puede pararlos. Nada puede ni hacerlos entrar en pelea y sacarse y salir de la formación. ¿Por qué? Porque la victoria es segura. Y porque a contraste, el ejército del anticristo va a haber enemistad adentro. Pero la de Cristo hay una perfecta comunión y un deseo idéntico. Proteger a Jerusalén, al pueblo de Dios y a los cristianos del anticristo y sus enemigos. Y ahora dice, verso 9, irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de sus muros, se meten en todas las casas, como ladrones trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan, y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas dejan de brillar. El Señor, todo mayúscula, siendo visible, la única alternativa es el Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir, Jesucristo va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. Pavoroso significa espantoso, que causa gran terror. ¿Quién lo podrá sobrevivir? ¿Qué pasaje más impactante, no? ¿Qué detalles que nos da aquí el profeta Joel? La Biblia nos expresa, mediante pasajes así, y también otros pasajes, un poco sobre lo que va a ser el día de Armagedón. Unos cuantos detalles voy a darles también. La Biblia nos expresa que el día en que llegue Jesús a tomar su reino, el reino que Él merece, su herencia, cuando Dios le da la luz verde para proseguir, para sacar los enemigos de Cristo, de la iglesia y de su pueblo, guiado por Satanás y el anticristo, Jesús va a venir. Ese día se llama Armagedón. Al final de la tribulación, el anticristo va a rodear Israel, Jerusalén en particular, y van a estar a punto de tomar todo y destruir todo cuando Jesús llega como guerrero, como el león de Judá. Dice que Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, justamente donde Él se fue, Él va a volver. Pero ya no va a volver como un humilde carpintero, va a volver como el rey de gloria. Y al momento que Él pise la tierra, dice que habrá un terremoto tan terrible que va a dividir en dos piedras enormes y va a sacudir la tierra. Y entonces, aunque tiene un gran ejército y aunque estaremos nosotros con Él viniendo, no nos va a necesitar. Con una sola palabra de su boca va a matar a todos sus enemigos. Y entonces, en el valle de Armagedón, que queda entre el monte de los Olivos y Jerusalén, Él va a cruzar un río de sangre. El río de sangre siendo la sangre de sus enemigos muertos. Porque no hay batalla. La batalla dura minutos y ni eso. Es tan violento, tan imponente la llegada de Jesús, que nadie puede sobrevivir el día terrible, impactante del Señor Jesucristo. Si eres su enemigo, no podrás sobrevivir. Viene el juicio que Dios tanto ha anhelado traer. Y todo hombre justo y mujer justa dice, Señor, ven pronto. Véngase tu reino. Queremos que haya la justicia. Porque está lleno de corrupción, de maldad, de violencia. Y entonces Jesús viene. Viene en un caballo blanco. Y pasa por un río de sangre. Y por eso dice en Apocalipsis al comienzo que Jesús estará teñido de sangre. Su vestimenta del caballo, de sangre. ¿Por qué? Algunos dicen es la sangre que Él vertió por nuestros pecados. Pero no, en el contexto de este evento, es la sangre de sus enemigos. Como para decir, yo solito, con mi autoridad de Dios, destruí a todos mis enemigos. De tal manera que han corrido ríos de sangre. Eso no creo que es solamente metáfora. Creo que es literal. Va a ser tan violento, tan terrible, tan inmediato. Y entonces Jesús va a caminar por arriba, subiendo hasta llegar a las puertas de Jerusalén. Y hay una antigua puerta en Jerusalén, llamada la Puerta del Rey. La puerta lleva directamente al templo. Y según lo que los judíos cuentan, y los antiguos cuentan, esa puerta no ha sido usada ni abierta desde el último rey de Judá. Y desde entonces esa puerta ha sido cerrada, pero reservada aún, hasta que venga el Rey de Gloria. Dice los Salmos, levante sus puertas, oh puerta antigua, porque el Rey de Gloria va a entrar. ¿Quién es este Rey de Gloria? La palabra nos dice Dios mismo. ¿Y quién es el Dios mismo? Jesucristo, victorioso, Rey de Reyes, Señor de Señores, con toda la gloria, potestad y honor, va a entrar por esa puerta y va a ser proclamado como Rey de Reyes. Y el pueblo judío por fin va a abrir los ojos y va a decir, este es el Mesías, este es nuestro Salvador, porque Dios ha prometido cuidar y guardar a su pueblo. Y aunque estuvieron ciegos a Jesús en su primera venida, y por muchos años, en el tiempo de la tribulación, van a reconocerle y van a pedir que Él vuelva, y entonces va a llegar, va a salvar a su pueblo y a todo cristiano. Va a haber una segunda resurrección también, de personas que murieron mártires en la tribulación. Y junto con nosotros que seremos raptados, juntos entraremos al milenio. Y después del milenio, mil años de bendición, Satanás surge una última vez, en una última batalla, pero es igual de insuficiente y pequeño como Armagedón. Y no pueden contra el poder de Cristo. Y entonces será lanzado Satanás, sus seguidores y los demonios al lago de fuego, lo cual conocemos como infierno. Y también Jesucristo en ese tiempo destruirá este universo de comienzo a fin. Todo será destruido con fuego, dice el apóstol Pedro al final de su segunda carta. Y nos dice que a un nivel subatómico habrá destrucción de todas las cosas. Y entonces, Apocalipsis 21 y 22, serán creados nuevos cielos y nueva tierra. Y reinaremos con Cristo por toda eternidad. Y Dios estará con nosotros. Y ahí habrá bendición, felicidad, alegría. Y Cristo será nuestro Rey y nosotros su pueblo. Eso nos espera. Ahora vamos a observar que Daniel también nos va a hablar de ese día que lleva al milenio y al nuevo cielo y nueva tierra, también llamado solamente cielo. Vamos a hablar de ese día tan importante, el día del Señor, en el Nuevo Testamento llamado Armagedón, o el Valle de Armagedón, la guerra contra el anticristo. Vamos a mirar ahora lo que Daniel nos va a decir en varios pasajes, partes que hemos mirado brevemente antes, pero vamos ahora a mirarlo con más detalle. Eso siendo Daniel capítulo 2, capítulo 7 y finalmente capítulo 12. En Daniel capítulo 2, versículos 34 al 35, leemos lo siguiente. Daniel 2, 34 al 35 dice, pero antes un poco de contexto. Vemos aquí que Daniel ha recibido un sueño de una estatua hecha de 5 metales distintos, oro, plata, bronce y luego hierro. Y el hierro es mezclado al final con barro. Ahora aquí hay 4 imperios, el imperio de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y el último siendo la duda. Pero yo les he explicado y he defendido mi posición que es el califato islámico, ¿verdad? Que el anticristo va a surgir del Islam. Y el cuarto imperio no se convierte en otro imperio al final. El de barro sigue siendo el cuarto imperio, solamente que es un imperio, el cuarto que parece morir y luego resucitar. Y al resucitar se une con una parte más débil y hace una alianza rara entre barro y hierro. Y yo les dije que eso que podría ser la unión entre los musulmanes radicales y los musulmanes moderados. O no exactamente, pero se podría decir que es la unión entre los suní y los shia, entre el Islam, que hay dos grupos muy reconocidos y muy distintos. Los shias siendo generalmente los radicales y en general los suní siendo los moderados. Bien, entonces hay una unión ahí. Pero ese imperio es destruido. ¿Cómo? Esto es lo que la visión le enseña a Daniel, verso 34 al 35. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas, otras palabras, por Dios. Una roca cortada por Dios de una montaña. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. Entonces, una bajada violenta de una piedra, una montaña baja y sin ninguna advertencia viene y choca, destruye enteramente a la estatua, comenzando con los pies. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Polvo. Porque dice, luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Entonces, vemos aquí una estatua muy imponente que son los imperios humanos, grandes imperios humanos que han cautivado a historiadores por mucho tiempo. Pero eventualmente, el reino de Jesús, siendo el reino aquí visto en la roca, va a venir y va a despedazar ese reino, va a dejarlo en nada. Y ese reino de Dios que viene y va a dejar tan fragmentado cada memoria de estos otros cuatro imperios que va a ser como si no existiera. Van a desaparecer. Tan importante, tan imponente, tan fuerte va a ser el imperio de Dios que va a llenar entonces toda la tierra. Y aquí la palabra toda la tierra habla de todo el cosmos, ¿ya? En otros casos habla de una gran cantidad. Los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Islam llenaron una gran porción de la tierra, pero nunca fueron universales. Pero el reino de Cristo va a ser universal. Y no solamente esta tierra, pero todo el universo va a estar bajo el poder total de Cristo. Y aquí dice que su reino será sobre toda la tierra, todo el cosmos, todo el universo, en otras palabras. Ahora vemos versículos 44 al 45. Vimos en esta primera parte, ¿qué cosa? Que el imperio de Dios viene con gran violencia, despedaza tanto que no deja rastro y finalmente el imperio es universal. En versos 44 al 45 vamos a ver un poco más. Misma visión, pero ahora mejor interpretada. Durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazo la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. ¿Qué es lo importante aquí? El versículo 44 nos dice, en dos ocasiones, jamás será destruido, permanecerá para siempre. Nos dice que el imperio de Cristo es eterno. Entonces, aquí podemos ver que el quinto imperio es el imperio de la roca, el imperio de Cristo, ¿verdad? La Biblia hace mucha mención de Cristo como la roca. Y Daniel nos dice que el último imperio es un imperio establecido por Dios mismo. Entonces, va a tener poder, aplastará, va a ser universal y también va a ser eterno. A diferencia de estos otros, que eran pequeños comparados a esta, eran temporales y no tenían poder absoluto. Entonces, aquí podemos ver esas cosas. Veamos a lo que dice Daniel capítulo 7, verso 9 al 12. Daniel 7, 9 al 12 nos va a contar, incluyendo los siguientes dos versículos, el 13 y el 14, sobre quién va a ser el que lidera este nuevo imperio, este nuevo y eterno y potente reino de Dios. ¿Quién es? Bueno, sabemos que es el Señor Jesucristo. Y aquí, en este pasaje, podemos evidenciar esto claramente. Daniel capítulo 7, 9 al 12 dice, observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano, o el anciano de días, siendo Dios, se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve. Su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas de llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Acuérdense, eso es el anticristo. Estamos hablando del tiempo durante la tribulación, llegando ya al final, cuando él se burla de Dios y Dios le espera. Pero dice, seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia? Es el imperio del anticristo. Y vi que su cuerpo fue destruido por el fuego. No quedó rastro alguno de lo que antes era el imperio del anticristo. Y cuando destruyen la bestia, también incluye el cuerno pequeño. Entonces el anticristo también es lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, versículo 10. A las otras tres bestias, porque Daniel 7 habla de cuatro bestias, no se olviden, cuatro bestias que hablan de cuatro imperios. Otra vez, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente el imperio de Islam, según mi criterio. Y entonces las otras tres bestias también se le quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Esto nos da un detalle curioso, que cada vez que caía un imperio de los tres anteriores, el imperio caía, pero no fue aniquilado. Pero la cuarta es diferente. La cuarta pierde su imperio de inmediato y no queda rastro alguno. Es despedazado, hecho polvo para que el viento se lo lleve. Porque cuando viene Jesús, no va a haber rastro del anticristo, de sus seguidores, de los demonios. Todos van a estar en el lago de fuego. En el caso de Satanás y sus ángeles, por lo menos encadenados y esperando ir al lago de fuego. Como explica Apocalipsis capítulo 20. Ahora, versos 13 y 14 nos hablan de quién es el líder de este último y gran imperio de Dios. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Las nubes siempre hablan de Dios. Y aquí el hijo del hombre es un título que Jesús mismo se dio. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. En otras palabras, un imperio sobre todo ser humano de toda eternidad. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Entonces nos habla aquí de la destrucción del último imperio, que es un violento final de ese imperio, porque Armagedón es un violento final. Es un minuto, dos minutos, viene Jesús y se acaba todo. Luego vemos que el líder de este último imperio es Jesús mismo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Jesús, delante del Sanedrín, por ejemplo, en el libro de Marcos, también en Lucas, delante del Sanedrín, él dice que él es el Hijo del Hombre y que él iba a venir con las nubes del cielo y iba a tomar lo que a él le pertenece como juez, líder, rey de reyes, señor de señores. Va a tomar lo que le pertenece. Salmo 110, versículo 1, dice que el Señor Dios habló con el Señor siendo el Hijo. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies o por estrado de tus pies. En otras palabras, cuando Jesús fue al cielo en la ascensión, Él estuvo y sigue estando esperando hasta el tiempo de la tribulación. Y al final los 7 años, Él va a volver en gran poder y gloria. Dios le va a decir, ahora toma tu reino, ahora empiézalo. Pero Dios ha dejado que Satanás primeramente surja y engañe y mienta y mate y haga tantas violencias. Pero cuando la ira de Dios se satura con terrible furia, viene el Señor Jesucristo para matar a todos sus enemigos y todos los que siguieron al anticristo. Y su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Entonces aquí habla de Jesús como el líder de un imperio eterno. Ahora miremos por último Daniel capítulo 12, versos 1 al 4. Bien, Daniel capítulo 12, versículos 1 al 4, el pasaje que nos falta leer. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación, el arcángel del país de Israel. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. La peor de todos los tiempos. Esto entendemos como la tribulación, porque Jesús dice lo mismo en Mateo capítulo 24. Un tiempo incomparable, la tribulación, y más exactamente la gran tribulación, la segunda parte de la tribulación. Sin embargo, en ese momento, lo que se podría entender como antes que ocurra la tribulación, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Entonces aquí está hablando de rapto, pero Daniel no lo habla bien claramente. Bueno, siendo el ángel del Señor que le dice, pero no le da todos los detalles, pero nos habla de rapto, el tiempo de la tribulación y el rapto después de la tribulación, y también de rapto al final del milenio. Así yo lo entiendo, porque también incluye que algunos serán resucitados a muerte eterna, al infierno. Y eso ocurre en el tiempo al final del milenio, del gran trono blanco. ¿Bien? Entonces, nos dice aquí que Jesús nos va a raptar. Primeramente los muertos, luego los vivos, como dice el apóstol Pablo. Y podremos estar en la presencia de Dios por toda eternidad. Y nos dice que los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. ¿Quiénes son los sabios? El que teme al Señor y luego confía en el Señor como su Salvador. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El sabio es el que conoce a Dios. Y luego dice, los que conducen a muchos a la justicia. Yo diría que los que predican el Evangelio, los que predican la verdad, los que predican lo que la palabra de Dios enseña, lo cual es lo justo, lo perfecto, ellos van a brillar como estrellas para siempre. En otras palabras, los que aman al Señor y sirven al Señor esta vida, Dios les va a glorificar, honrar, bendecir más que cualquier cosa. Imagínense aquí lo que Dios promete a todos los que a Él le sirven fielmente. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Gente aumentará en conocimiento, pero no en sabiduría. Ignorarán a Dios, seguirán ciencia, ideas, políticas, filosofías, pero se olvidarán de Dios. Y dice Daniel, en ese tiempo, este libro va a ser entendido. Luego nos habla un poco más sobre la tribulación que durará 3 años y medio. Verso 7, la segunda parte nos dice eso. Jesús le responde diciendo que la tribulación durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, 3 años y medio. Tiempo siendo 1, tiempo siendo 2 y medio tiempo siendo medio. Entonces, 1 más 2 más medio hace 3 años y medio, la gran tribulación. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo de Israel, esto siendo Israel, todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Quiero más detalle. Pero le dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto, sellado, hasta el tiempo del fin. Algunos traductores han dicho que no es hasta el tiempo del fin, pero debería ser hasta la generación del fin. En otras palabras, que la gente que vive justamente antes de la llegada del anticristo van a entender estas profecías. ¿Es posible que estemos hoy en día en la última generación del mundo? Porque por primera vez en la historia humana se ha tomado seriamente como una opción al Islam como la base del anticristo. Antes era Roma, antes era la Unión Europea y muchas otras opciones, pero recién ahora estamos viendo al Islam. Islam encaja textualmente con la Biblia, mucho mejor que cualquier otra. Yo he mostrado en varias formas eso. Entonces, es posible que aquí está diciendo Jesús a Daniel, esto será secreto y sellado hasta la generación del final. Quizás la razón que hoy en día estamos entendiendo tan claramente estas profecías es porque estamos en el tiempo del final. Quizás nos equivocamos, pero para mí encaja muy exactamente esta teoría del anticristo islámico, pero no encaja las otras teorías que se han usado por tantos siglos. Y ahora terminemos. Que dice al final del verso 10 que solo los sabios comprenderán lo que significa. Solamente los cristianos, solamente los que pertenecen a Dios van a entender esto. Verso 11, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen en los objetos sacrílegos que causa profanación, que para ser adorado habrá 1290 días o 3 años y medio. Esto inicia la gran tribulación. Cuando el anticristo profana el templo, habrán 3 años y medio. Y luego dice, benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. ¿Por qué aumenta 45 días? Bueno, quizás entre el tiempo del final de la tribulación y el final del Armagedón hay 45 días de restauración, de bendición y que Jesús va a ir y poner todas las cosas en orden. No sabemos, pero es una cosa muy curiosa que hasta ahora no entendemos quizás. Pero esto da inicio a el reino de Dios. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Hermanos, ¿tú quieres esa herencia que Dios tiene preparado para ti? La Biblia ha profetizado con tal detalle, tan exactamente nos está diciendo, Jesús va a reinar, Él es el victorioso, ponte del lado de Dios, sírvele a Dios, pon toda tu energía en predicar el Evangelio, no malgastes tu tiempo, que pronto y muy pronto quizás viene el final de los días, viene la tribulación, viene la gran tribulación, viene Armagedón. Si no conoces a Jesús, estás del lado del enemigo. Y ser enemigo de Dios es la cosa más peligrosa posible. Pero estar del lado de Dios significa una promesa imposible de quebrantar. Una defensa, una seguridad que dice Jesús va a reinar. El último y eterno reino pertenece a Dios, guiado por Jesús. Y nunca más habrá otro reino después de ese. Será el reino perfecto, el rey perfecto. No pongas tu fe en el dinero, no pongas tu fe en las cosas o en tu salud. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y así podrás hacerle cara a cualquier dificultad, sabiendo que tú estás del lado de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de Judá. Espero que les haya sido de bendición nuestro estudio de Daniel. Y ahora damos cierre a este impactante y bello libro de Daniel. Espero que les haya sido de bendición a ustedes, como lo ha sido para mí. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga.